Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuatro personas de la misma unidad familiar han fallecido por la inhalación de gas en su vivienda en Torrox, en Málaga. Las primeras investigaciones apuntan a que los hechos podrían haber sucedido debido a una mala combustión de una caldera o un calentador. El Ayuntamiento de Torrox va a declarar 3 días de luto oficial. COPE Andalucía, Laura García.
De un matrimonio de en torno a 50 años de edad con 2 hijos, uno de 15 años y otro de 19. Se han encontrado sus cuerpos sin vida a primera hora de esta tarde, pero todo apunta a que las muertes se podrían haber producido la pasada noche. Manolo Marmolejo, diputado provincial responsable del Consorcio de Bomberos de Málaga, hace unos minutos en COPE.
Una familia marroquí, se ve que ahí una mala combustión, posiblemente de la caldera, calentador. Estaban en las habitaciones, el padre en el salón de la casa. Lo único que hemos hecho ha sido labor de ventilación de todo la casa.
El suceso se ha producido en una vivienda de la barriada El Pontil, en el centro de Torrox, y hasta allí se ha trasladado una UBI móvil con un equipo médico, bomberos, policía local y guardia civil, que está ahora a cargo de la investigación. Mañana a las 10 está prevista una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Torrox en señal de duelo y el municipio declarará 3 días de luto oficial.
Gracias, Laura. Bruselas cree que hay riesgo de que España incumpla las reglas fiscales pactadas con la Unión Europea para 2026 por falta de presentación de los presupuestos. Es una de las conclusiones que se acaba de extraer del análisis de la situación fiscal de los estados de la Unión Europea. Un informe donde advierten también que España es el tercer país con mayor tasa de trabajadores pobres. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Alrededor de 5.000 millones de euros más, ese es el cálculo de Bruselas, que asume que España gastará por encima de lo previsto en pensiones, en defensa y en pagar su deuda en 2026. Por ello, la Comisión Europea considera que el gobierno podría incumplir las reglas fiscales y sobrepasar el gasto comprometido. Sin embargo, fuentes de la Comisión explican que se trata de cálculos aproximados porque no hay un proyecto presupuestario y señalan que España es, junto a Bélgica, el único país de la zona euro que no ha enviado sus cuentas para el próximo año. En el análisis de la economía, Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por el desempleo y hace hincapié en la pobreza. 1 de cada 10 trabajadores está en esta situación pese a tener un salario.
Israel ha confirmado que ha recibido el cuerpo de otro supuesto rehén entregado previamente por los terroristas de Hamas como parte del acuerdo del alto el fuego. Si se confirma que es uno de los rehenes, quedarían 2 cuerpos todavía por entregar. Y menos de 3 horas para que arranque la Champions. Román Ruiz.
A las 9, 3 encuentros de equipos españoles. El FC Barcelona visita al Chelsea con la ausencia de Pedri y el regreso de Rashford y de Jong. El Athletic Club se mide al Slavia en Praga y el Villarreal al Borussia en Dortmund. Los dos conjuntos necesitan ganar si quieren seguir vivos en Champions. El Real Madrid se enfrenta mañana al Olympiacos en Grecia y el Atleti recibe al Inter en el Metropolitano. Así ha valorado Simeone el enfrentamiento.
Necesitamos de nuestra gente como siempre. Son clave en este camino que siempre hemos recorrido en nuestra casa. Ellos saben que son una fuerza mayor de cara a lo que el equipo tiene que rendir y los esperamos fuertes, acompañándonos, estando cerca del equipo y nosotros intentando dar el máximo como lo venimos haciendo.
De cara al próximo Mundial, Cristiano Ronaldo podrá jugar el primer partido porque si no vuelve a cometer una incidencia disciplinaria, su sanción por la agresión ante Irlanda será de un único encuentro que ya ha cumplido.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más sol, pero más frío. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Coslada está generando bastante atasco en ambas direcciones. Hay otro alcance, este en la M50 en Majadahonda hacia la A5. Dificultades además en ambos sentidos, en la A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Butarque y Pinto, A42 Fuenlabrada y A6 el plantío Majadahonda. El Tribunal Supremo no admite a trámite la querella presentada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso contra Jone Belarra por calumnias por sus declaraciones, donde la diputada de Podemos aseguró que Ayuso debería estar en la cárcel por su gestión homicida en la pandemia. El alto tribunal no aprecia delito, ya que esas manifestaciones, dice, están amparadas por la libertad de expresión y la crítica política. Escucha la tarde.
Ah!
¿Y si un día, sin previo aviso, tu voz desapareciera? Si quisieras decir te quiero, o me duele, o simplemente aquí estoy, y no pudieras. Miles de personas con ELA viven exactamente eso. Pero hoy la ciencia está logrando algo extraordinario: devolverles la voz, su voz. No una voz en robótica, no una voz genérica, la suya propia, con su tono, con sus matices, su emoción. ¿Crees que es posible? Pues ya te adelanto que sí.
Ya han transcurrido 8 años desde que me visitó la ELA. Pero lo que no sabía entonces es que vino para quedarse y campó a sus anchas en mi vida y en la de mi familia. La enfermedad tuvo en mí una progresión brutal y en solo 2 años perdí mis capacidades motoras y, por tanto, sin voz, sin esa mi voz que te hace ser tú mismo. Solo han quedado intactas las capacidades del intelecto y del espíritu. Desde entonces, mis padres y mi familia han secundado mi amor por la vida y mi esperanza en la lucha contra la enfermedad.
Fran Vivó era bombero. Tenía 28 años cuando la ELA le arrebató sus planes de futuro. Pero hoy, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y al buen uso de la inteligencia artificial, ha recuperado parte de su identidad, su propia voz, con su entonación y, como decíamos, con su emoción también. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorín. Qué espectacular, qué emocionante es poder escuchar esta voz. Que parece mentira, ¿no? Que sea una voz sintética.
Y es que no lo parece, efectivamente, porque sí es verdad que hemos escuchado a muchos enfermos de ELA que utilizan su ordenador y utilizan esa voz robótica. Uh-huh. Pero es que la voz que escuchábamos de Fran suena como la suya, es que es su voz realmente. Y esto lo han conseguido los investigadores con apenas 20 minutos de grabaciones antiguas, muchos mensajes de WhatsApp y con la ayuda de la familia de Fran para que cada palabra sonara auténtica.
Sí, claro, nutriendo de datos, de información, a ese programa de inteligencia artificial, que al fin y al cabo es lo que hacen los modelos de inteligencia artificial: estudiarse, analizar, recibir la mayor cantidad de datos de un modelo, del que sea, e intentar reproducirlo. Los datos pueden ser, obviamente, números, pueden ser variables del clima para que un modelo de inteligencia artificial pues simule cómo podría ser el clima de la Tierra dentro de cientos de años. Pueden ser variables de salud de una persona para que un programa de inteligencia artificial determine pues alguna estrategia terapéutica. O pueden ser las sutiles variaciones de la voz de un ser humano, los giros, las expresiones propias de uno, los acentos de cada una de las regiones, las modificaciones muy leves que se producen en la voz según nuestro estado emotivo, si estamos más alegres o más deprimidos. Bueno, todo eso se puede convertir en datos que sirven de alimento a un programa para que reproduzca una voz lo más parecida posible, casi idéntica, en este caso a la de Fran.
Vamos a escuchar a Paco, que es el padre de Fran. Nos cuenta cómo las ganas de su hijo le han llevado a recuperar su voz y qué ha significado además para ellos.
Recuerdo verlo delante de la pantalla del ordenador cuando ya comenzaba a tener dificultades del habla, intentando completar frases para un proyecto que había en marcha de creación de un banco de voz. Con qué fuerza intentaba pronunciar bien las frases para que quedaran registradas. Después ya no tuvimos más noticias de este proyecto. Ahora, al poder escuchar su voz casi con todas sus peculiaridades, nos sentimos abrumados, agradecidos y felices de redescubrir a Fran en su voz. Sobre todo después de escuchar durante 7 años sus palabras con la reproducción robótica de su sistema de comunicación alternativa.
Claro, lo que decíamos, ese sistema de comunicación gracias al cual hasta ahora se han comunicado los enfermos de ELA, pero es que suena, pues eso, a una voz robótica. De pronto aflora la voz, la propia voz de los enfermos, y como dice Paco, el padre de Fran, es que están abrumados, ¿no?
Claro, no me extraña, porque de hecho es una tecnología que hace apenas nada, un lustro. Sería impensable, los resultados no iban a ser ni mucho menos iguales. Posiblemente porque no estamos familiarizados con la idea de que todo lo que podemos generar con nuestra voz es digitalizable, es convertible en una serie de ceros y unos que entienden las máquinas y que pueden reproducir y comparar con otras fuentes de información similares hasta llegar a convertirlas en casi específicas de esa persona, ¿no? Apenas eso, 20 minutos de grabaciones, muchísimos WhatsApps, pues fíjate que es curioso esto, ¿no? Que también lo que enviamos por WhatsApp puede
nos puede identifica, servir. Nos define o nos ayuda a claro. construir nuestra identidad, ¿no?
Y una parte muy importante, el apoyo familiar. Es, al final, nadie mejor que tu padre, que tu madre, que tu pareja saben esos giros que haces cuando estás contento, si decías chiquitín a tu hijo o le decías curry, bueno, ese tipo de cosas son las que personalizan una voz.
Vamos a escuchar a Fran otra vez. Nos habla de lo duro que es perder la capacidad de hablar.
Todas las etapas del proceso ELA son verdaderamente abrumadoras, pero una de las que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva de la voz, hasta llegar a su pérdida completa a causa de la traqueotomía.
¿Cómo afecta exactamente el ELA a la capacidad de hablar de los enfermos?
La primera afectación es muy, muy lógica. Si la ELA es una enfermedad que afecta a la capacidad motora de nuestros músculos, también a los músculos fonadores, a los músculos de la laringe, de la faringe, a la capacidad de expeler el aire para que nuestros pulmones generen el sonido suficientemente grande, que nos mueva nuestras cuerdas vocales. Eso es fisiológico. Después, muchos enfermos de ELA se tienen que ver sometidos a traqueotomías, a tener que respirar mediante un respirador a través de la tráquea, lo cual ya sí que limita casi brutalmente su capacidad de hablar. Así que esas dos terapias, esas dos consecuencias son las que producen que la voz, esa identificación propia y esa huella digital que tenemos, ese ADN propio, pues pronto empiece a deteriorarse y finalmente desaparecer.
En España unas 4.000 personas viven con ELA y cada año se diagnostican casi 900 nuevos casos. Este proyecto demuestra que la tecnología puede recuperar lo más humano, tu voz y tu identidad. Jordi Linares es el director de este trabajo y es miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí en la tarde.
Oye, Jordi, te tenemos que dar la enhorabuena por este trabajazo que habéis hecho todo el equipo de investigación. Qué trabajo tan bonito y me imagino qué gratificante, ¿no? ¿Cómo ha sido devolverle la voz a Fran y a su familia?
Bueno, pues ha sido algo verdaderamente muy especial. Nosotros pues llevamos muchos años también trabajando en todo lo que significa el uso de la IA en la ayuda de personas con necesidades especiales, pero el trabajo con Fran y su familia pues ha resultado yo diría que especialmente emotivo, muy especial, y fijaos, no por el tema de conseguir algo funcional o práctico, ¿no? Porque ya podía comunicarse, como comentabais, con voz robótica, sino por lo que implica recuperar, como estabais comentando, pues lo que significa la voz, la dignidad, tu propia identidad. Entonces, pues ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Además, estamos hablando de una persona con una familia increíble, un entorno increíble. Y entonces, pues ha sido un proyecto fantástico, ya no solo por lo tecnológico, que siempre supone un reto, sino por lo que aporta, ¿no? Ha sido algo fantástico, sí.
Jordi, a un profano se le antoja que esto es muy complejo, que evidentemente la tecnología que hay detrás soportando esto es amplia, muy avanzada, pero a mí me sorprende mucho que apenas 20 minutos de grabación de voz ya sean material casi suficiente para que la inteligencia artificial pueda empezar a trabajar y tener un resultado como este. Técnicamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ha logrado?
Pues mira, técnicamente se está logrando porque cada vez los modelos de inteligencia artificial están recibiendo pues un entrenamiento preliminar con centenares de miles de horas de audio, de manera que las redes ya parten, digamos, de una capacidad inicial de conocimiento de los patrones vocales humanos, lo que permite que con cada vez menos material, incluso con material de peor calidad, sean capaces de conseguir mejores resultados, ¿no? Digamos que de alguna forma, poco a poco, estamos consiguiendo que con menos podemos conseguir más. Y esta es una, como sabes, y ya habéis descrito muy bien, pues una tendencia en la cual, pues, de alguna forma, podemos decir que las redes neuronales artificiales están, de alguna manera, pues, cada vez consiguiendo caracterizar más de manera, pues, muy profunda y muy próxima a la realidad, a lo que es la naturaleza de la voz humana. Y luego, por supuesto, hay un proceso de ajuste, ¿no? Que es lo que intentamos con Fran, como tú mismo has comentado, de intentar de alguna manera, pues también aquí con el apoyo de la familia, coger, digamos, lo que escapa a lo que es simplemente la voz, sino que es la prosodia, estas formas, estas pausas, esta especial incluso forma que cada uno pues nos caracteriza. Y en ese sentido, pues claro, la familia pues ha sido un elemento importante, porque de alguna manera nos nutrimos, ¿no?, digamos, de esta información.
¿En qué ha consistido exactamente la colaboración, el trabajo de la familia, Jordi?
Pues ellos han sido pues muy importantes en la recopilación del material necesario y en la validación. Ten en cuenta que hay que ir ajustando. No ha sido tampoco un trabajo de ajuste importante, pero también teníamos el reto de que incluso en esos 20 minutos pues también ellos querían, y lo hemos conseguido, no solo en castellano, sino en su valenciano natal. Él es de Benaguasil. Y teníamos también ese reto, ¿no? Porque al final pues era importante también para Fran poder transmitir mensajes que toquen un poco la fibra de los más allegados, ¿no? Y en ese sentido, pues, la colaboración de la familia ha sido pues esa, la de darnos material y la de permitirnos experimentar con Fran algo que vamos a poder llevar a muchísimos otros afectados.
Al final estáis cambiando voces totalmente robóticas por otras completamente humanas, y eso mejora sustancialmente la vida de los pacientes, como nos cuenta el propio Fran.
Ha sido para mí una alegría inmensa haber podido participar en este fabuloso proyecto de recuperación de mi voz original. Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz. A pesar de las grandes dificultades que vivimos en este estado tan avanzado de la ELA, me siento súper agradecido a los que habéis trabajado para llevar a cabo este proyecto. Y tengo por seguro que su desarrollo favorecerá mucho a tantos afectados, que podrán beneficiarse de vuestro trabajo e investigación. Gracias y siempre amont.
Jordi, ¿qué os dijo Fran a través de su propia voz la primera vez que pudo utilizarla?
Agradecimiento, ¿no? Además, en la presentación tuvimos, tiene una familia espectacular, tuvimos ocasión, ellos se encargaron de hacer llegar las imágenes de la presentación del proyecto en tiempo real a través del móvil a Fran mismo. Y claro, pues evidentemente, pues muy emocionado. Date cuenta de algo, ¿no? Estamos en unas fechas, fijaos, ¿no?, muy, muy importantes para todos, ¿no? Y el poder, pues, saber que puede ahora, pues, incluso, pues, utilizar su propia voz.
Oye, y reconoció su voz, claro.
Y desear feliz Navidad. Imagínate, pues, de nuevo con su voz y reconocerla. Él se emocionó, claro. Uh-huh. Bastante, sí.
Pero os dijo que sí, que reconocía, ¿no?, los matices, su tono, su cadencia, todo.
Sí, sí, claro, claro. Y sobre todo su familia, ¿no?, que fueron los que primero escucharon un poco lo generado, y luego el propio Fran, ¿no? El propio Fran se emocionó y de alguna manera, pues evidentemente te reconoces a ti mismo, ¿no?
Jordi, la inteligencia artificial, tú lo sabes mejor que nadie, avanza a pasos agigantados. Casi no podemos dar cuenta de los avances que se producen de semana en semana en cuanto a la capacidad técnica y de gestión de datos y de reproducción de modelos que se tienen, ¿no? Yo no sé si estamos ya en circunstancias para poder responder a la pregunta que te voy a hacer, pero la voz también es una transmisora de emociones. No es lo mismo decir una frase con ironía que una frase con ira. Eso se transmite a través de nuestros tonos de voz y nuestros perfiles diferentes. ¿Ya puede hacer eso la inteligencia artificial también? ¿Lo va a poder hacer pronto?
No, ya lo está haciendo. Con Fran, de alguna manera, una de las cosas que hicimos es, fíjate, con la propia inteligencia artificial, permitir que el propio texto sea analizado por la propia inteligencia artificial, entendiendo un poco cuál es la forma de hablar de Fran y que inyecte ella misma esas inflexiones de emoción en cada una de las frases o fragmentos. Sí, ya lo consigue, lo hace muy bien y de manera pues que, como sabéis, pues es prácticamente indistinguible. Y si no lo es por quizá pues eso, pues falta de material previo, grabaciones previas, pero en estos momentos con el material adecuado es imposible ya distinguir.
Jordi, ¿esta tecnología se puede aplicar a más personas con ELA o incluso a otros trastornos donde se pierde el habla? ¿Estáis trabajando con otros pacientes, con otros enfermos?
Pues ni te imaginas, ¿no? La reunión que hemos tenido de asociaciones, claro, incluso personas concretas, y sí, por supuesto, y lo estamos haciendo. Vamos a escalar esto porque es muy interesante. Estamos trabajando con gente con afasia. Uh-huh. Estamos trabajando también ya con gente que han tenido, pues, imaginaos, por un ictus o cualquier otra lesión cerebral, o incluso pues que afecta a su aparato fonador, es decir, a su propia voz. Y son muchísimos los que, en definitiva, sí mantienen un cierto registro de cualquier tipo de su propia voz. Lo que estamos intentando de alguna manera es darles incluso a ellos mismos la posibilidad de que lo hagan ellos. Es decir, con facilidad, que puedan de alguna manera conseguirlo sin tener ni recursos económicos ni el soporte técnico, ¿no? Que puedan de alguna manera pues recuperar esta posibilidad con autonomía.
Jordi, además, es que todo lo que nos estás contando es increíble, ¿no? Pero es que además creo que este proyecto lo hacéis de manera altruista para dar visibilidad a los enfermos, a los pacientes con ELA.
Sí, bueno, al final tienes a veces la oportunidad como investigador y desde la universidad de devolver un poco a la sociedad parte de tu trabajo. Y cuando trabajas en esta línea, pues sí, la verdad es que un poco coincidiendo además que la semana pasada se volvió pues a llevar al Congreso y se aprobó por unanimidad de nuevo pues ya dotar de recursos económicos la ley de enfermos de ELA que se aprobó el año pasado, pues hemos utilizado evidentemente esto para de nuevo pues llevar a la sociedad este problema que sufren muchísimos ciudadanos y sus familias y utilizarlo como altavoz para los auténticos protagonistas que son los afectados y sus familiares y que de alguna manera pues no solo devolvemos la voz de manera tangible a Fran, sino a Fran como enfermo de ELA, uh-huh, y como a todos los enfermos, ¿no? Darle la voz, digamos una voz, digamos, a través también gracias a programas como el vuestro la tarde, pues por a los verdaderos protagonistas que son los enfermos de ELA.
Pues Jordi Linares, director de este trabajo y miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Jordi, gracias por estar con nosotros, gracias por este proyecto y gracias por devolver la voz a todas estas personas, devolverles la dignidad y darles también esperanza.
Gracias también a vosotros por dar este espacio a Fran y a los enfermos de ELA. Gracias.
Gracias, Jordi. ¿Qué proyecto, Jorge Alcalde?
Fascinante y además que pone el foco, bueno, pues lo ha dicho Jordi, ¿no? Eso de ser el altavoz de una realidad que es dura. La ELA sigue siendo una enfermedad incurable, devastadora, pero en el trance de sufrirla, la ciencia puede hacer algunas cosas más o menos grandes, más o menos modestas, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunas terriblemente caras tecnológicamente, inabarcables para muchísimas familias, otras un poco más sencillas desde el punto de vista de la tecnología. Bueno, yo creo que está bien que este tipo de iniciativas también pongan el foco donde hay que ponerlo, y es que me parece vergonzoso que todavía hace solo 2 semanas se haya aprobado la dotación económica de la ley para los enfermos de ELA, que lleva años en el Parlamento y que ha costado peleas políticas insufribles que han dilatado soluciones como la que Jordi ya tiene en su mano y otros muchos científicos y científicas y que están deseando poner a disposición de la sociedad, y solamente falta que la sociedad dote de los recursos para que se beneficien los pacientes.
Efectivamente, y qué grandes cosas y qué grandes historias nos cuenta siempre Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Por cierto, Jorge, en esto de envolver regalos, pues para Navidad, para los cumpleaños, para cuando haga falta regalar, en esto hay ciencia también.
Hay ciencia, pero yo debo desconocerla. Porque soy muy malo, soy muy malo.
Lo de las dobleces no se te
yo
da bien.
Cuando ponemos los regalos todos juntos en un cumpleaños, una Navidad o cuanto sea, mi paquete nadie lo coge.
¿Cómo estará?
Se queda el último.
¿Cómo estará? No más, me lo puedo.
Mira, de todos.
Rosa, ¿quién nos lo iba a decir Jorge Alcalde? ¿Había algo mal?
No me lo esperaba yo esto de
yo
la
tampoco,
ciencia, ¿eh?
Fíjate, debe haber ciencia, pero
que me pase
no,
a mí, pero a ti.
No la he aprendido esa.
Bueno, y si hablamos de cosas más o menos decentes, ponte ahí a envolver una peloteja o algo así redondo.
Ah, no, lo esférico no tiene que tener picos. Yo es que yo le decía a Rosa que a mí me gusta envolver y me relaja, además. Y bueno, a base de envolver, pues puedo ser dependiente del Corte Inglés. Ahora mismo, porque se me da bien, que me contraten. Ahora. Lo esférico no. Claro. Lo esférico es muy complicado.
Pero también se envuelve, ¿no?
Sí, pero eso mejor meterlo en una bolsa.
Se le pone un lazo
bolsa,
por encima
y ya está.
Sí, lo que yo digo, en una bolsa de plástico se mete el regalo y hasta qué más da la forma.
Si luego se rompe el papel.
Exactamente, ¿para qué vamos a gastar papel?
Pero la emoción de no saber lo que esconde ese papel.
En mi casa nunca hay sorpresa, se ve claramente
se lo que hay dentro. Y la mía saben perfectamente cuál es mi regalo, porque como lo envuelvo fatal, pierde todo el interés. Bueno, ¿tú cómo defines tu estilo envolviendo regalos? Elegante, apañado, directamente caótico.
Anárquico, cubista, quizá también cubista.
Tenemos unos artistas por aquí que no veas.
Hola, gente. Pues yo, por suerte, soy de los que envuelven los regalos bastante bien. Me pasó en una ocasión que estaba en un subcentro comercial, había una cola de bastante gente para envolver los regalos con el papel del centro comercial, y cuando me tocó a mí, unas señoras que estaban allí mirando vieron que lo envolvía bastante rápido y bastante bien, y me empezaron a decir que si les podía envolver a ellas el regalo. Me puse a envolver los regalos, la gente que lo vio, una señora, que si le envuelvo también a ella el regalo, y otra señora, y ya tuve que decir que lo sentía mucho, pero que yo no trabajaba allí. Un abrazo fuerte.
A mí, cuando eso me ha pasado en la cola de envolver regalos y hay alguien que lo está haciendo también, de verdad que me entra una ganas de decirle, por favor, me envuelves el mío.
A ver, que no hace falta coger mucho papel, hay que coger, esto es importante, ese es el primer paso, hay que coger la cantidad de papel justa y necesaria, no más, porque si no te queda hecho un burullo.
Bueno, ¿y cómo sabes cuál es la justa? Si yo siempre me quedo corta.
Bueno, pues que tienes que calcular, Rosa. No hay una fórmula matemática, es un poco a ojo.
A ojo, efectivamente. Yo el ojo fastidiado lo tengo. Pero es verdad que un buen envoltorio pues crea expectativa y
claro,
que un regalo bien envuelto, pues oye, pues es un gusto, pues sí.
Buenas tardes, gente. Yo reconozco que se me da de maravilla lo de envolver. No me cuesta trabajo. Sobre todo porque pienso que el envoltorio forma parte del regalo y crea una ilusión y unas expectativas de lo que puede haber dentro. Entonces busco y elijo el papel, la cinta, la etiqueta, el mensaje, todo con tal de decorarlo lo mejor posible. ¿Y a quién no le ha pasado el que le dé pena romper o rasgar el envoltorio de un regalo?
Claro, yo es que no lo acabo de ver.
Los míos no dan pena romperlos.
¿Verdad que no? Los míos tampoco.
Soy un servicio rompiéndolos a la humanidad.
Madre mía. Pero ¿de quién estoy rodeada esta tarde? Vaya dos.
Menos mal que tú compensas, Pilar. Y los
vaya dos.
Y los oyentes, porque es verdad que tenemos oyentes muy mañosos.
Pues, buenas tardes. Pues por culpa de mi padre soy bastante mañoso en lo que a papel se refiere. Yo trabajé en una papelería mucho tiempo y cuando tenías que envolver una mochila, peluches, te lo veías y te lo deseabas. Entonces al final vas cogiendo maña y al final pues bueno, pues da igual lo que te pongan para envolver, que lo envuelves bien, rápido y bonito, que eso es lo más importante, que quede bonito, que es un regalo.
Que quede bonito, que es un regalo. Es verdad que si esa es la clave. Si vamos a envolver, Jorge, que quede bonito. Si no,
¿sino para qué?
Es mejor
claro,
no envolver.
Es verdad.
Es mejor tirar de la bolsa.
Si tu envoltorio no mejora lo que hay dentro, no lo envuelvas.
Yo creo que tiene que quedar bonito, si no, no tiene sentido el papel.
En fin, Jorge Alcalde, yo te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí con nosotros, pero esto hay que mejorarlo, ¿eh?
Voy a practicar, venga.
Practica,
ahora me voy
hazme el favor.
Con ello, venga.
Gracias, Jorge.
Buena tarde.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y enseguida aquí en la tarde, este hombre, Víctor Manuel.
Empiezan a gustarme los fracasos, mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola, Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
Mbappé, Cristiano.
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? Oblak.
Oblak en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado. David Raya.
David Raya en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y además, llévate 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¡Ocasión Plus!
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés, hazte con el videojuego EA Sports FC26 para PS5 o PS4 por solo 44,90€. Y para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 desde 29,90€. Todo esto y mucho más solo en el Black Friday del Corte Inglés en tienda web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola, Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
¿Mbappé, Cristiano?
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? O Black
en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado. David Raya
en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde,
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Mira que han cambiado cosas en este país en los últimos 60 años. De ver la tele en blanco y negro en el bar de la esquina a llevar el mundo entero en un móvil en nuestro bolsillo. La política, la forma de discutir, las ciudades, las radios, hasta la manera de amar. Y luego está Víctor Manuel, que sigue ahí, sin jubilarse, escribiendo canciones nuevas y metiéndose en todos los charcos.
Tanto equivocarme, empiezan a gustarme los fracasos. Mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos.
Hoy en La Tarde de COPE hemos quedado con Víctor Manuel para asomarnos a sus canciones, las de un hombre que lleva 60 años contándonos su vida en verso, para hablar de lo que le preocupa, de lo que le emociona también, de las cosas que le quitan el sueño y de las que todavía le hacen sonreír en este tiempo raro que nos ha tocado vivir, y de cómo todo eso acaba metido en este capítulo nuevo que ha titulado Solo a solas conmigo.
Solo a solas conmigo me pongo en modo avión y me silencio, sabiendo de mí mismo que yo sé que nunca cuento.
Víctor Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Tarde, COPE.
Muy bien, Pilar, muy bien, gracias.
Oye, qué bueno que viniste, que dicen aquellos allá, ¿no?
Estoy feliz, feliz. Siempre que tienes un trabajo nuevo te pones... Yo me pongo como una moto, ¿no? Y bueno, porque crees que acabas de hacer la obra de tu vida, ¿no? Y después, bueno, ya vas relativizando todo, ¿no? Pero me pillas justo en esa fase, estoy en la cuesta arriba.
Fíjate, es que llevas 60 años escribiendo tu vida en canciones y cuando muchos estarían ya en la próxima partida de dominó, tú te sacas 14 temas nuevos de la manga. Víctor, han pasado 7 años desde el último disco, fue en 2018. Casi nada está en su sitio. ¿Qué bicho te ha picado ahora? ¿Qué te pedía el cuerpo que solo podías contar a solas contigo y no guardarte para las sobremesas en casa?
Mira, estuve muy entretenido. Los últimos años hice, a la salida de la pandemia, hice Vuelvo, Volver para cantarlo, después La vida en canciones, después un sinfónico un año entero, y ahora ya tenía necesidad de hacer canciones, ¿no? Yo realmente soy cantante porque escribo canciones, ¿no? Seguramente si tuviese que cantar canciones de otros no sabría hacerlo, ¿no? Tengo que hacer canciones, acomodármelas a mí mismo y contarlas, ¿no? Y ahora me pedía al cuerpo canciones, pedía al cuerpo. Y cuando me pongo a componer no puedo parar, ¿no? Escribo un montón de canciones seguidas, aquí hay 14, pero en total escribí 34 para el disco, ¿no? Ahí están, ¿no? Pero... Y tenía, bueno, esa urgente necesidad de ponerme otra vez en carretera y contar cosas que me pasan ahora.
Dices ahora, soy cantante porque escribo canciones y cuando me pongo a componer es que no puedo parar. Mm. Es que... ¿Cuántas canciones has compuesto a lo largo de tu vista? Mucha. De tu vida, más de 600.
Sí, más de 600.
Es una barbaridad.
Sí. Una barbaridad.
Y
una
para
barbaridad.
Este disco, 14 al final, entre las 30 y pico que escribiste. Sí. Claro, ¿cómo escoges 14, no?
Escojo 14. Bueno, también hice dos para Ana, otra para Sole Jiménez, y bueno, pero en general, cuando me pongo me pongo muy de tarde en tarde, ¿no? Porque hacía un montón de años que no componía, ¿no? Y de repente, ¡buah!, fluyen y te da un gusto maravilloso.
El título ya es una declaración, desde luego, de intenciones. Solo a solas conmigo suena habitación cerrada, a espejo, a cuentas también pendientes. Cuando te sientas a escribir estas 14 canciones, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Más balance, más cabreo, más gratitud, más cansancio?
Un poco de todo, ¿no? La verdad es que las canciones fluyen y van saliendo y tú controlas una parte de eso, ¿no? Pero no todo, ¿no? Puedes pretender hacer una canción optimista y al final te sale una cosa llorosa y lamentable, ¿no? O a veces dices, bueno, no me voy a meter en más líos o más charcos y te metes en el siguiente charco.
De cabeza.
Ahí, ¿no? Pero para mí es inevitable, esa es mi vida, ¿no? El otro día en una entrevista de pregunta dice, pero tú te equivocas. Y dices, sí, sí, claro, pero ¿cómo no me voy a equivocar? Como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que decir que te equivocas parece que tiene mala prensa, ¿no? A mí no me importa.
Entre otras cosas que te cansan está la política. El disco abre con un déjame por Dios que coja aire, que es algo que podríamos firmar casi todos a la hora de cualquier telediario.
Déjame por Dios que coja aire, que disfrute de este instante, que han dejado de gritar. Mírese al espejo cuando hable y si aún se reconocen. No tenemos más que hablar. Salgan a la calle a emborracharse. Lo hagan dentro del Congreso, cada día botellón.
¿Te sientes más cansado, más triste o más cabreado con la política española ahora mismo?
Pues un poco de todo, ¿no? Me cabreo por tiempos. Supongo que como todo el mundo, ¿no? A veces tiene la sensación de que te toman el pelo, de que te sienten que estás desmemoriado y por tanto no te acuerdas de lo que hace cada uno unos meses atrás. Es un poco todo, yo creo que ese cansancio, yo lo siento como muy general, siento a la gente un poco hasta el borde y al mismo tiempo con muchas ganas también de participar en política porque está viendo todo lo que le ponen delante de los ojos, ¿no?
Claro, tú le has cantado a la dignidad, a la memoria también. ¿Te duele más ver cómo se insulta hoy en un parlamento o escuchar a gente joven decir que con Franco se vivía mejor?
Pues las dos cosas, porque la verdad es que la gente se maltrate de esa manera, yo siempre pienso, siempre del que está haciéndolo, dice, mira, este cree que es para siempre. Ese sitio donde está, él piensa que es para siempre. Y no, o sea, la vida da vueltas y vueltas igual, que ahora estás ahí insultando, te vas a ver insultado a los 5 minutos, ¿no? Y después la gente que cree que con la dictadura se vivía mejor, pues supongo que es que está desinformada, evidentemente, ¿no? Porque si le pasases un poquito por el cerazo de aquella época o le pusieses las cosas que le podían pasar en aquella época, por supuesto que renegaría.
Creo que esta que vamos a escuchar a continuación es una de las canciones más queridas para ti. Yo nací a la sombra de un cerezo, una canción en la que cuentas lo que viste de niño, camino de la escuela en las Asturias de posguerra.
Yo nací a la sombra de un cerezo, donde un tren bordeaba el río negro. Por noviembre se mataba el cerdo, casi nunca veíamos el cielo. Cada día al bajar aquella cuesta.
Cuando escribes esta canción, ¿estás intentando explicar a quien no lo vivió qué era de verdad aquel país o es más bien ajustar la cuenta con tu propia memoria?
No, es contar lo que era aquel país, ¿no? Porque yo ya me tengo ajustado a mí mismo hace mucho tiempo. Y todo parte de una foto, ¿no? La primera foto que yo tengo es en un patio que había delante de casa, debajo de un cerezo y con mi madre y con mi hermano. Debía tener yo meses y estoy en un cochecito mugriento allí, debajo del cerezo, ¿no? Y es eso, bueno, explicarle a la gente también, ¿no? Que sí me gustaría pasarles por el túnel del tiempo y llevarles a una determinada época y que viesen cómo era aquello.
Cuando uno canta eso después de 60 años de carrera, ¿lo hace más desde la experiencia o desde el vértigo?
Desde la experiencia, ¿no? Porque no, yo me asomo, la verdad es que yo personalmente estoy sacando agua todo el tiempo del mismo pozo, o una parte del pozo, ¿no? Que es la infancia, aquellos primeros años, ¿no? Que son los que de alguna manera te forman ya para el resto de tu vida, ¿no? Y estoy siempre, bueno, recordándolo sin nostalgia, nada más contando lo que pasaba, sin más, ¿no? Hay otra canción en el disco que a mí me gusta mucho, que es la más simple de todas, ¿no? Que es el Romance de Aris, ¿no? Uh-huh. Que es una canción muy delicada y que tengo que contarla porque si no, no se entiende, ¿no? Que es una historia de amor. Una historia de amor contada en primera persona por Aris Llaneza, ¿no? Él me contó, él, cuando estuvo en la montaña, al acabar la guerra, estaba huido porque no podía bajar al pueblo, ¿no? Y su mujer se quedó embarazada, ¿no? Y entonces en el pueblo se reía mucho de, mira, la mujer de Aris se ha quedado preñada y tal, ¿no? Mucha broma, ¿no? Y él se presentó un domingo a las 12 de la mañana en el café más poblado de Mieres, donde todo el mundo tomaba el vermú. Pidió un vermú con aceitunas, se lo bebió y se subió para la montaña otra vez. Dice, aquí estoy yo.
Pero fíjate, recuperar la historia de un maqui.
De un maqui, ¿no? Claro, a un chaval joven eso le suena al abuelo Cebolleta.
Claro, ¿no? Decir, no, bueno, primero, para empezar, ¿quiénes son los maquis?
¿Quiénes son los maquis? ¿Y qué hacían, no? Pues la verdad es que es muy complejo todo eso, ¿no? Pero yo lo hago esto por mí mismo, por mi autoestima, ¿no? Porque quiero... Hay cosas que quiero transferir y que lo sepa, aunque sea a nivel de nieto nada más, que lo sepan mis nietos.
En el disco hay dos canciones muy claras para Ana. Gracias por todo y ¿Cuál sería mi vida?
¿Cuál sería mi vida sin haberte conocido? No sabía qué buscaba y te encontré. Cosas del destino que tiró bien estos dados, se cruzaron los caminos y ya ves.
Llevas medio siglo escribiendo canciones para tu mujer, para Ana Belén, y aún así dices que esta es una canción muy delicada, muy especial después de tantas. ¿Qué se puede contar de la vida en pareja de tu edad que no se entienda a los 20 y que solo se entiende después de haberlo vivido todo?
Pues este recorrido tan largo que llevamos Ana y yo... ahí hay una frase en esta canción que lo explica todo, ¿no? Nos desprogramamos cada cual a su manera, ¿no? Cuando yo la conocí, Ana tenía 20 años y yo tenía 24, y cada uno tuvo que desencajarse de lo suyo y encajarse en lo del otro. O sea, a ver cómo se acopla todo esto, ¿no? Y eso es lo que trato de explicar en la canción, ¿no? Por otro lado, proyectarme y ver cómo podría haber sido mi vida sin ella, ¿no? Que estoy seguro que había sido infinitamente peor en todos los sentidos, ¿no? Y por otro lado, ese salto hacia adelante, ¿no? Decir, bueno, y esto dura y dura y dura y dura, bueno, pues seguramente porque es provisional, ¿no? Porque estamos aquí y todavía funciona, ¿no? Y esto es un milagro.
Pero seguro que te lo han preguntado infinidad de veces, pero es que es inevitable. Todos buscamos esa especie de piedra filosofal del amor, esa que parece que habéis encontrado perfectamente, Ana y tú. ¿Qué es realmente lo que mantiene un proyecto en pareja vivo después de tantos años, después de tantas décadas?
Supongo que, bueno, fundamentalmente quererse, ¿no? Que si no hay amor, lo demás no funciona, ¿no? Y después el respeto mutuo a la pareja, ¿no? El dejar espacio, el no agobiar, que son cosas que parecen tonterías, ¿no? Pero al final son las fundamentales, ¿no? Que respira, que yo voy a respirar por mi cuenta, ¿no? Respira no significa irse cada uno por los cerros de Úbeda, ¿no? Sino sencillamente darse aire para que el otro respire, ¿no?
Siempre en ti, pero me tengo que esforzar para ocuparme de algo más. Hay veces que una vida no da más.
Esta canción es Solo canto por cantar, que en realidad es todo lo contrario. Cantas porque todavía sientes que tienes mucho que contar. ¿Sigues pensando que no hay trabajo mejor que el de cantante?
Es que es un trabajo, es que no te lo puedo transferir. Pero es una... Y esto además ha ido creciendo con los años, ¿no? Porque tampoco he tenido yo tanto entusiasmo por cantar, pero se ve que a la medida que te haces mayor, tienes más necesidad todavía del contacto con el público, ¿no? Se disfruta mucho y es una profesión soy un privilegiado, ¿no? Que de, en el sentido de que yo solo canto por cantar porque dependo nada más del público para seguir cantando, ¿no? El día que deje de ir a verme, yo me tengo que ir a mi casa, no tengo otra fuente de ingresos, ¿no? Que está. Pero disfruto mucho, sigo disfrutando mucho y cada día que canto es un subidón a los cielos, ¿no?
Bueno, y ese contacto con el público lo mantienes porque empiezas ahora una gira larga, teatros, auditorios, el Movistar Arena en Madrid. Cuando miras al público hoy con todo lo que está pasando, ¿qué te gustaría que se lleven a casa después de escucharte en el escenario?
Yo creo que lo que se llevan, tengo claro lo que se llevan, ¿no? Así que están viendo un tío ahí que está cantando unas canciones, algunas ya tienen 60 años, otras algo menos, y ven que ahí hay un hilito que lo junta todo, que es decir, que entre mi abuelo y la canción que le acabo de escribir a Ana, no hay abismos ahí, ¿no? O sea, hay una continuidad sensorial, amorosa, hacia lo tuyo, hacia lo que está cerca y a lo que es común a muchísima gente, ¿no? Mi abuelo es el abuelo de mucha gente, ¿no? Y el amor que yo tengo es común a mucha gente también. Yo creo que hay un lenguaje transversal que además abarca a todas las generaciones, ¿no? Todos nos enamoremos de forma muy parecida, todos tenemos relaciones de forma muy parecidas, que después divergen, ¿no? Pero ahí hay hilos conductores que yo creo que cualquier chaval tenga 18 o tenga 40 años, independientemente de que cada época tenga sus músicos y sus músicas, ¿no? Pero que la gente entiende lo que pasa ahí, ¿no?
Víctor Manuel, gracias por seguir escribiendo, gracias por seguir cantando y gracias por seguir dando guerra.
Gracias.
Un placer.
Que estado el paraíso fue aquella tarde de aquel domingo que descubrí lo que era besar. Hoy sé que no hay dos besos que sean iguales, que algunos de ellos saben a sangre.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño: cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Lo que empieza con tu llamada.
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
¿Todo es sobre el grupo de WhatsApp?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos tenido una tarde muy entretenida, ¿eh? Con muchas visitas este martes y con muchos paquetes envueltos. Algunos
mejor que otros.
Es decir, que mejor que otros, efectivamente,
sí,
Rosa.
Pilar, porque aquí cada uno hace lo que puede.
Hola, buenas tardes. Yo soy un pésimo envolviendo regalos. Y como anécdota, el primer regalo que le hice yo a mi novia, yo soy carnicero, me pilló el toro y como envoltorio usé el papel de envolver los filetes, pues ahí envolví el regalo. Y la verdad, oye,
no.
Quedó encantada por lo de dentro. Por lo de fuera todavía me lo sigue recordando. Venga, hasta luego.
En el papel de los filetes.
Sí, pero mira, José de Valencia es otro innovador.
Buenas tardes, gente. Mira, yo en el cumpleaños de mi mujer se me olvidó que era su cumpleaños, teníamos una comida con toda la familia y tuve que salir corriendo. Yo sabía que ella necesitaba un teléfono móvil. Lo compré tan deprisa que se me olvidó de envolverlo. Yo trabajo en una constructora, vi que tenía unos planos de la obra y le envolví el regalo en un plano de la obra. Pues a ella no le importó mucho, un plano de la obra, pues ya está.
¿Ves? Todo sería mucho más
original,
fácil.
El envoltorio imposible.
Mira, y más fácil con esto, Pilar.
Hola, gente, ¿qué tal? Bueno, si algún listo inventa un papel de regalo, que pongas el papel en el suelo o encima de una mesa, me da igual, que pongas lo que quieras envolver encima y automáticamente el papel, cuando note que tiene algo encima, se acople como si fuera al vacío y se envuelva el regalo solo.
Yo creo
que
es el
que lo invente, pero vamos, se va a hacer rico. Espérate que no lo piense yo.
Venga, piénsalo, que nos interesa mucho.
Eso y forrar los libros. Yo no entiendo que todavía tengamos que estar forrando los libros de texto. Por favor, una máquina que forre los libros.
Eso se me da mejor.
En fin, que la radio continúa, que Expósito está ya con la linterna en la mano a puntito de encenderla. Te dejamos con él. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Vaticano ha hecho pública hoy una nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe con el título Una sola carne, elogio de la monogamia. El texto subraya el valor del matrimonio como unión exclusiva y pertenencia recíproca entre un hombre y una mujer. La expresión bíblica una sola carne traduce, por una parte, la unidad matrimonial y nos da idea precisa de la belleza que hay en un amor exclusivo cuando un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio para pertenecerse mutuamente. La monogamia se considera, por lo tanto, una característica fundante del matrimonio mismo y de ahí deriva su indisolubilidad, tal como la propone la Iglesia. El documento destaca también que la pertenencia recíproca no es, en ningún caso, posesión y que la persona no puede ser nunca tratada como objeto de uso y, por tanto, como un medio